Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola a todos nuestros radioescuchas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Red Infancias. Le damos una cordial bienvenida al maestro Harold a esta emisión de Tejiendo Saberes. Recuerden que este es un espacio de radial de nuestra licenciatura en educación infantil de la Escuela de Ciencias de la Educación. Bienvenido, maestro Harold, ¿cómo estás?
Muy bien, bienvenidos a este espacio radial. Profe Diana, muchísimas gracias por la invitación y bueno, un gusto estar nuevamente aquí en Red Infancias.
Bueno, para nosotros es muy grato poder contar nuevamente contigo en este espacio. Ya el profe Harold nos acompañó en algún momento con un episodio de La Oreja Verde, ¿cierto? Del semillero que tú lideras. Y pues bueno, hoy venimos a dialogar de otros temas que también están relacionados directamente con las infancias. Maestro Harold, recuérdanos quién eres tú, haces parte del programa, hace cuánto, todo lo que tú nos quieras contar.
Vale, sí, bueno, esa ya sería la tercera vez. Tuvimos el de La Oreja Verde, tuvimos luego otro con niños sobre Co-Friends. Bueno, yo soy Carol Andrés Aguilar Bastidas, tutor hace 4 años aquí en la licenciatura, pues ahora la licenciatura en educación infantil. Yo soy director del curso de investigación en educación infantil, líder de semillero de investigación La Oreja Verde aquí del CIEP Cali, y también estoy actualmente como investigador principal de un proyecto de la convocatoria 13 sobre educación económica y financiera desde edades tempranas. Yo creo que pues, con eso puedo simplificar un poquito quién soy.
Super, profe, muchas gracias. Bueno, ya nuestros oyentes en este momento están pensando, bueno, con este maestro que tiene toda su trayectoria y toda su experiencia, ¿de qué tema vamos a hablar? Bueno, quiero contarles que hoy vamos a conversar sobre un tema que es muy importante y que está en nuestra cotidianidad. Este es el lenguaje que utilizamos para referirnos a los niños y las niñas y cómo ese se refleja en esta visión educativa. ¿Sí? Por ello quisiera iniciar, profe, con esta primera pregunta. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene el lenguaje al dialogar o al referirnos hacia los niños y las niñas?
Bueno, esa es una pregunta clave porque pues en el contexto de lo que hemos venido fortaleciendo en La Oreja Verde y el curso de investigación en educación infantil, pues sabemos que si usamos un tipo de término específico para referirnos a los niños y las niñas, pues detrás de eso hay una concepción sobre los niños y las niñas. Particularmente, para poner un ejemplo específico que nos conduzca por el camino que queremos conversar hoy, cuando algunas personas dicen los infantes, ¿sí? Yo digo, Dios, abre la tierra, trágatela, porque digamos que a estas alturas del partido uno no debería, digamos, estar dudando de esa expresión, ¿sí? A no ser que uno esté comprometido con una idea de que los niños y las niñas son infantes, ¿sí? Entendidos infantes como los que no tienen voz, ¿sí? Y pues ya hace ya algún tiempo en Colombia hay una política pública de primera infancia en la que los niños están reconocidos como actores sociales que tienen un rol protagónico en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces yo creo que es momento de que empecemos a ser conscientes de los términos que estamos utilizando y una expresión que hay que guardar en el cajón y echarlo con ya y tirarlo al mar y que quede en lo profundo es la palabra infantes, ¿sí? Porque pues allí uno estaría comprometiéndose con un discurso que hay que ir superando, que está habiendo una barrera en los niños y las niñas, y es un problema del adulto, ¿sí? Porque finalmente las capacidades y las habilidades de los niños pues ahí están para ser potenciadas, pero en la medida en que yo no haga consciente que si estoy diciendo infantes, pues estoy, digamos, abordando una concepción en la que estoy considerando que los niños no tienen voz, que son incapaces, que, y si vamos pues, en esa misma línea, pues estaríamos diciendo pues, que los niños pues, tienen que estar bajo la tutoría del adulto, que no pueden tomar decisiones, etcétera, etcétera.
Y es que si tú te remites al término, ¿cierto? Encuentras infante como niño de corta edad. También el hijo del rey, que creo que está muy de la mano con lo que tú estás diciendo en este momento. Entonces, aquella persona que está allí, que no tiene voz, que no tiene participación y que no puede participar en la toma de decisiones, entre otras cosas. Entonces, imagínense lo importante que es tener claro la terminología y en el lenguaje hablado y también escrito. Creo que a veces también cuesta más en el ejercicio escritural cuando encontramos las experiencias pedagógicas o en estos mismos proyectos de investigación donde encontramos este término u otro que vamos a abordar más adelante, ¿verdad, profe?
Sí, señor. Sí, o sea, es claro, el asunto sobre todo de infantes es como en términos etimológicos de el que no tiene voz, ¿no? El que sin voz. Entonces, finalmente, pues eso... apunta a una infancia silenciada, ¿cierto? Que es un asunto que sigue operando en muchos espacios educativos con primera infancia y con niños y con niñas. Y lo digo, ¿por qué? Porque hace poco estuvimos en el marco de la Cátedra de Infancias que hicimos acá en el programa hace poco. Tuvimos invitación aquí en Cali de una función área de la Subsecretaría de Calidad de la Secretaría de Educación del Distrito de Santiago de Cali. Ella decía que la política pública de infancia y adolescencia de Cali pues ya había caducado, estaba si bien recuerdo hasta 2024, y pues el actual alcalde pues no ha empezado pues a hacer el trabajo para renovar la política. Y también mencionaba que aquí en Cali hay una mesa de primera infancia. Entonces, yo cuando ella hizo esa intervención, yo le pregunté, bueno, en términos de lo que vendría para renovar la política, le pregunté, ¿en esa mesa de primera infancia participan los niños y las niñas? Y la respuesta fue clara y contundente por parte de esa
mujer. Un rotundo no.
No, no. Todos somos adultos. Sí, entonces uno dice, ok, entonces allí hay digamos, un reto interesante. Porque
una ruptura, profe. Ruptura entre el discurso y la práctica.
Sí, pero entonces es un reto en el sentido de que, digamos, para Cali, particularmente, pues la política está otra vez para volverla a hacer, renovarla. Entonces sería un tema que sería importante que como universidad, como programa, y en el caso aquí, pues la Escuela de Ciencias de la Educación en Cali, podamos como abrir un diálogo por allí para poner esto sobre la mesa. Y claro, ahí lo grave es que eso muestra que si a nivel de la administración municipal, digamos que es una... nivel mucho más amplio, está funcionando ese asunto en el que no hay participación de los niños, eso mismo se ve a nivel micro en las aulas de clase, en los CDI, en los salones de transición, etcétera, donde tampoco hay participación de los niños y las niñas en la toma de decisiones, ¿sí? En los temas que les afectan, que es como debería entenderse la participación.
A ti es, maestro Harold, coincido plenamente en lo que estás diciendo y siento que efectivamente la voz de los niños y las niñas debe estar presente en la construcción de política pública, en los escenarios académicos y no académicos también, y creo que ese es el reto de nosotros los maestros y maestras, ¿verdad? Bueno, vamos en este momento a nuestro primer corte institucional, ya regresamos con Red Infant.
Diversidad,
inclusión,
sostenibilidad,
desarrollo.
En Voces Diversas analizamos estos conceptos para profundizar en las visiones que desde el sur global se le pueden dar a los mismos. Escúchanos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión digital.
Bueno, gracias por continuar con nosotros y bueno, hoy seguimos dialogando con nuestro invitado especial, ¿cierto? Que nos está compartiendo partes de sus saberes y experiencias. Ahora quisiera referirme a un término que precisamente lo estábamos abordando hace un momento, ¿cierto? Frente al término infante. A partir de tu experiencia, profe, por haber dialogado con otros maestros y maestras frente a este término, ¿qué sensación crees tú que genera, digamos, que las personas que lo mencionan, es decir, si lo relacionan directamente con niños y niñas o no, ¿sí? ¿Cuál será esa sensación que genera ese término infante?
Bueno, yo creo que hay dos tipos de interpretaciones sobre eso. Habrá gente que no tiene ni idea de qué infante significa eso, ¿sí? Qué significa sin voz, ¿sí? Qué significa incapaz. Y pues al ser, digamos, en ese sentido como ignorante del término, pues como que no tiene responsabilidad al respecto. El lío arranca es cuando, digamos, que uno encuentra gente que en parte de su discurso señala que los niños y las niñas son actores sociales, que tienen derecho a participar, etcétera. Y en público, en momentos en los que hay que hablar sobre los niños y las niñas, dice infante. Sí. Entonces allí uno dice, uy, no, venga, o sea, que no sabe, pues no sabe, pero el que sabe, digamos, que entonces hay que hacer el llamado a que intentar ser muy coherente con el uso de los términos y el lenguaje, porque si no cae uno en una contradicción, ¿sí? En una autofagia, no diría como el argumento se devora a sí mismo, porque yo creo que los niños son actores sociales, pero son infantes, entonces como que no, entonces allí es importante que, lo que decía ahorita, o sea, hay que echarle llave y candado a esa expresión, y empezar a meterse en la cabeza la otra palabra que es la clave, ¿no? O sea, la participación, ¿sí? Entendida como tomar parte de, ¿sí? Es decir, si hablamos en términos etimológicos, tomar parte de, y eso nos remite de una a la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? En la que quedó establecido pues, que los niños y las niñas tienen derecho a tomar decisiones sobre los temas que afectan sus vidas, ¿sí? Entonces ese asunto es claro allí, porque participar también se puede utilizar en muchos sentidos, ¿sí? Uno le puede preguntar a alguien en una escuela, dice, bueno, tus niños y tus niñas participan, y dice, sí, yo digo que levanten la mano y digan algo, ¿sí? Porque eso, digamos, es una forma de entender la participación. Pero esas son también formas de no participación, es decir, allí cuando un niño levanta la mano y yo sea algo, pues no quiere decir que esté tomando decisión. Y nuevamente el asunto atravesado que creo que debemos hacer todavía mucha terapia los adultos para transformar nuestra concepción que tenemos de los niños y las niñas y nuestra concepción sobre adultos mismos, ¿no? O sea, que, y sobre todo en el trabajo educativo, ¿no? O sea, especialmente en el trabajo educativo, pues los niños y las niñas pasan muchísimo tiempo en el sistema educativo y aquí ya me voy a volver más drástico. Yo creería que esta negación de la posibilidad y la capacidad que tienen los niños y las niñas de tomar decisiones, pues en últimas es un reflejo del fracaso de la democracia liberal representativa. Sí, digamos que el Estado colombiano está montado en una idea de democracia liberal representativa, pero también tiene elementos de democracia participativa. Pero nosotros, digamos que preferimos formar ciudadanos que solo vayan a votar, ¿sí? Solo el día de las elecciones vayan y voten y tocan el certificado electoral para los descuentos que operan allí. Y esa otra faceta de la participación, de la toma de decisiones, digamos, de control político, de, bueno, profe, venga, cuadremos el plan de aula juntos, o sea, no piense en el plan de aula sola, pregúntenos qué queremos hacer, ¿sí? Entonces, esa ciudadanía que se debe ejercer desde la niñez, desde la infancia, pues está cooptada, ¿no? Entonces, yo creo que pues hay que transformar muchísimas cosas en ese sentido.
De acuerdo, profe. Y precisamente en clave de lo que estás mencionando, quisiera abordar la siguiente pregunta. ¿Cómo transformar el discurso docente para visibilizar a los niños y a las niñas como protagonistas?
Bueno, aquí esa fue una expresión, el protagonismo. Entonces, si tú revisas un poco la discusión teórica que hay sobre participación y protagonismo infantil, entonces uno encuentra, digamos, que cuando se habla de participación, está uno hablando de una matriz como eurocéntrica, ¿no? O sea, como que si uno revisa autores como Roger Hart, autores como Harry Shire, Laura Lundy, Novella y Trilla, pues ellos, digamos que son representantes de esta postura de la participación que está puesta desde la perspectiva de que los adultos habilitan, ¿sí?, y posibilitan la participación de ellos. O sea, son los adultos los que generan las condiciones de participación de los niños y las niñas, ¿sí? En cambio, el término protagonismo en la discusión teórica dice, en el caso de este señor peruano, Alejandro Kucianovich, él dice, mire, eso viene desde antes de la convención. Acá en América Latina, desde antes de la Convención de los Derechos del Niño de 1989, ya habían procesos en los que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes trabajadores de América Latina se habían organizado para exigir sus derechos. Y eso implicaba que era un protagonismo, digamos, de este segmento de población y que no era habilitado por los adultos. Sí, era un asunto que ellos se organizan, niños y niñas y adolescentes organizándose para exigir sus derechos sin la necesidad de que haya un adulto que diga, mire, vamos a generar condiciones para que usted participe, etc. Entonces ahí la discusión es bastante chévere. Pero pues quedamos con los dos términos, es decir, participación y protagonismo. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es aprender más sobre los términos, ¿no?, y la discusión teórica que hay al respecto. Y lo segundo es ver cómo se puede operativizar eso en el día a día, porque pues las personas que tienen niños alrededor, niñas alrededor, cositas, etcétera, pues tendrían que aplicar eso. Y pues como maestros y maestras tendríamos que hacerlo en el aula. Y yo creo que algo que decía ahorita que puede funcionar para hacer esto mucho más concreto es eso. O sea, si tenemos un plan de aula, pues uno como maestro o como maestra pues no debería de pensar el plan de aula solo, ¿de acuerdo? Porque uno puede tener la experticia de lo que quiera y diseñar las experiencias más maravillosas que quiera, pero siempre los intereses de los niños y de las niñas deben ser un elemento clave. Que así, y en términos...
Debe ser la prioridad, es el diálogo.
Sí, entonces en términos de hacer más concreto este asunto, pues es clave que una de las primeras transformaciones que deben obrarse entre los adultos y las personas adultas es el asunto teórico. O sea, tenemos que entender muy bien qué es participar, qué es protagonismo infantil y buscar las formas como eso se puede concretar. Una forma muy fácil de concretar esos asuntos tiene que ver con el diseño de los planes de aula. Uno sabe que pues, como profe hay unos lineamientos curriculares y el ministerio dice tal cosa, el plan de área de la institución dice tal otra, todo cuento, pero hay un asunto concreto que uno puede negociar con los estudiantes particularmente y es abrir la posibilidad para que ellos propongan, decidan qué actividades quieren hacer, cómo las quieren hacer y en definitiva pues si pensamos en el modelo de Laura Lundy que aterriza en el asunto de la incidencia, pues estaríamos dando la posibilidad de que lo que opinan los niños, lo que proponen los niños y las niñas tenga incidencia en el plan de aula y eso se concrete y en definitiva pues de cuenta de cómo las opiniones y las aportaciones de los niños y las niñas son valoradas por el adulto y tienen incidencia en lo que pasa. Y eso pues tiene un impacto en términos de enseñanza-aprendizaje y también en términos de que las personas se reconozcan que sus opiniones son valiosas, o sea, y que son importantes y que lo que están diciendo pues tiene incidencia, tiene impacto y que no es simplemente, yo lo escuché y ya, ¿sí? Porque no se trata solamente de poner la oreja, sino también de que eso tenga incidencia, que es otra palabra que me parece que es clave aquí.
Rafa, tú mencionas algo bien importante y yo creo y siempre he sido pues partícipe y pienso que al saber directamente se llega a partir de la motivación y en mi caso nosotros los maestros el pensarnos en ese reconocimiento del contexto, pero el contexto no netamente físico y no únicamente también reconocer de dónde vienen los niños y las niñas, sino de esa escucha activa, puede sonar redundante,
pero realmente cuando yo escucho con sentido el interés del niño, puedo proponer precisamente ese plan de estudios con los ajustes necesarios precisamente para dar cuenta de esa necesidad que el niño me está contando, ¿cierto? Ese momento tan, tan especial cuando ellos quieren dar sus aportes, cuando quieren decir, profe, hagámoslo de esta manera, hagámoslo de esta otra, ¿sí? Cuando están motivados, y muchas veces los maestros y maestras, no, pero es que lo que está escrito ya de lo que vamos a hacer, y vamos a hacer esto, y pare de contar, y arrancamos desde donde lo que yo traigo aquí para ustedes, ¿cierto? Pero cuando ahí se escucha, y cuando esa escucha es vista como parte del proceso formativo, y más allá de formativo como humano, no desde lo académico netamente, ¿sí? Sino cómo va más allá, cómo trasciende. Entonces imagínate la importancia del diálogo. Dale.
No, es, o sea, que básicamente es que digamos, este asunto de la participación y de la escucha activa y que tenga incidencia en lo que dicen los niños y las niñas, pues tiene pues, un impacto en lo que corresponde específicamente a la participación y a esa capacidad que tienen los niños de tomar decisiones y, como tú lo dices, un impacto pedagógico, ¿sí? Porque pues, las experiencias pedagógicas seguramente van a funcionar mejor si los niños y las niñas tienen mayor protagonismo en el diseño y ejecución de las mismas.
Totalmente. Bueno, vamos en este momento a nuestro segundo corte institucional y ya regresamos con Red Infaldia.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Bueno, nos acercamos a la última parte de nuestro programa. Queremos cerrar con algunas reflexiones finales. Bueno, profe, ¿qué importancia tiene pues esa participación infantil? Ya hemos venido hablando, ¿cierto? Y esos ejemplos, profe, frente a prácticas reales para promover esa participación en el aula. ¿Tú qué nos puedes decir? Ejemplos concretos.
Bueno, yo voy a alardear un poco de una experiencia que tuvimos aquí en Cali en un escenario de prácticas que ya tiene también un programa aquí en Red Infancias, que es Eco Friends. Nosotros aquí en la escuela con el programa llevamos ya 3 años en un escenario de prácticas que funciona los sábados de manera extracurricular con niños y niñas de una institución educativa oficial que se llama General Alfredo Vázquez Cobla, sede República del Ecuador. Me voy a remitir a una experiencia que ocurrió hace un año, ¿sí? La versión 2.0, específicamente de Conference, en la que los niños y las niñas, cuando indagamos sobre qué querían transformar de su escuela, dijeron, mire, queremos transformar una aula que habían acondicionado a sus maestras como un aula de lectura. Y ellos, las maestras, habían hecho unos dibujos grandísimos en ese salón y habían pintado pues, a gusto de ellas, pensando que eso les gustaba a los niños. Y entre las primeras opiniones que tenían los niños era, dime.
No nos gusta. Que muchas veces los niños, pasa y me pasa mucho, profe. Te iba contando, yo pensando también en experiencias similares donde nosotros los maestras y los maestros nos pensamos, bueno, ¿qué material voy a preparar para la ambientación? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces el espacio para el cumpleaños, el espacio para las menciones de honor y entre otras muchas cosas, y ahí nos olvidamos de los niños y las niñas. Y esta experiencia que tú estás contando, las maestras llegaron y ¿qué pasó? ¿Qué dijeron los niños?
Los niños lo dijeron, los más pequeños dijeron, esos muñecos nos dan miedo, no nos gusta entrar allá. Sí, entonces,
claro.
Sí, y para las maestras era, no, pues iba ambientando esto para que los niños les parezca genial. Entonces, claro, pues, es eso, o sea, como lo pensaron todos de la perspectiva adulta, pues fallar. Entonces nosotros teníamos la autorización del coordinador para intervenir el espacio, porque los niños decidieron que querían intervenir ese espacio y lo primero que decidieron era que querían pintar las paredes de gris y de azul, sin dibujos.
Gris, azul. Ah, okay.
Sí, gris y azul, y que ponerle un tapete de esos que uno pues arma como un rompecabezas. Es que lo compramos. En EcoFriends es multigrado, entonces teníamos niños de transición hasta quinto. Entonces teníamos, digamos, distintos segmentos de grado y distintas opiniones, pues, dependiendo de la edad. Y el hecho fue que se transformó ese espacio con todo lo que los niños idearon, ¿no? Usamos mitología design thinking, entonces, por ejemplo, pues, nos acercamos a la perspectiva que tenían, pues, que querían transformar, y hicimos el proceso de ideación. Los niños y las niñas hicieron las cortinas, porque ellos quisieron convertir ese espacio como una sala audiovisual. Cosieron los cojines, diseñaron la cortina, participaron, pues, en la construcción de unas estanterías para acomodar los libros, y fue toda una transformación de ese espacio en total colaboración con niños y niños, ¿sí? Entonces eso servir de ejemplo, y pues hay muchos más ejemplos, pero pues aquí no tenemos mucho tiempo para hablar, pero sí creo que es un buen referente.
Pero este ejemplo está vivo, profe.
Ese ejemplo está muy vivo, porque yo creo que a muchos nos ha pasado, y yo creo que nuestros oyentes están en este momento diciendo: queremos saber ese resultado de ese ambiente, cómo quedó, ¿cierto? Qué bonito, pues, obviamente, con este ejemplo concreto que tú nos cuentas, donde realmente se vive la palabra, donde, bueno, llegan los niños y las niñas, y donde el maestro también, dejamos un poquito el ego de lado y decimos: bueno, aquí el niño participe, aquí él puede tomar decisiones, y cómo esas decisiones que él toma también las podemos materializar con acciones concretas. Creo que esto que tú nos compartes hoy como experiencia es clave dentro del ejercicio. Y así como el ambiente, también pasa en la misma práctica pedagógica, en el mismo ejercicio cotidiano que realizamos. Si escuchamos realmente, podemos ver cambios significativos en el proceso. Y en la motivación de los niños y las niñas en edad, como, bueno, yo llevo la provocación para la experiencia, y cómo ellos se van a motivar frente a ese trabajo propuesto, ¿verdad?
Sí, yo creo que... tenemos todavía un reto muy importante como maestros y maestras, y es que debemos transformar nuestra concepción como adultos, ¿sí? El papel ese que quieren el discurso, decimos: no, es que somos mediadores, que somos facilitadores, o sea, eso toca convencerse de eso, y que es que esa es la función nuestra, ¿sí? Ser un medio, ser un puente para... no ser la guía, ¿sí? No ser la luz de guía, no, o sea, somos el medio. Entonces, esa transformación creo que hay que seguir operando, y atraviesa el lenguaje, ¿sí? Mira, o sea, decimos que somos mediadores, pero vamos y somos totalmente directivos, y no pensamos y no es lo que a nosotros nos gusta y no como lo queremos hacer. Entonces, el lenguaje por eso allí es clave. Sí. Decimos que somos mediadores y decimos que hay participación, pues toca comprometerse con rigor en lo que eso significa.
Así es. Maestro, una última pregunta. Ese mensaje que tú quieras dejar para todos los maestros, maestras, en formación, en ejercicio, para esas familias, sobre la participación infantil.
Básicamente diría que no le tengan miedo a ceder el poder, ¿sí? En las aulas, en los procesos de formación. No tengan miedo, que el poder compartido es mucho mejor, es decir... Es más potente lo que se puede lograr cuando uno permite la colaboración de los niños y las niñas en los procesos, ¿verdad? Y yo sé que es difícil, porque pues hemos recibido durante mucho tiempo una formación muy, muy centrada en el adulto, pero creo que lo importante aquí es aprender a ceder el poder, ¿sí? Y cuando aprendamos a saber que todo no está en nuestro poder, yo creo que surgirán muchas transformaciones.
A ti, maestro Harold, muchas, muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio. Quiero, pues, extender esta invitación a todos los maestros de formación también, que deseen conversar acá, así como lo hicimos con mi maestro Harold, así como los niños y las niñas que quieran venir a contarnos parte de sus vidas o experiencias. Recuerden que pueden escribirnos al correo diana.sota@unad.edu.co. o por Teams, también me encuentran por diana.sota. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Red Infancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.